Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal de día de San Sebastián? Bien, recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. Próxima estación, Roma, día jueves 23 de enero, hora 9 de la noche. Escenario, Estadio Olímpico, rival, La Lazio. Rueda a seguir, tiempo de juego Guipúzcoa, 99.8 de la frecuencia modulada.
No somos robots, que estamos habituados, pero el cansancio es notorio, en algunos más que otros. Incluso te diría, pues algunos con molestias de golpes y demás. Siempre os digo que estos jugadores recuperan mucho de un día para otro, pero también te digo que el cansancio...
El cansancio aprieta a los muchachos de Imanol Alguacil, que han vuelto esta mañana a los entrenamientos en Zubieta, sin novedades significativas en el frente. Saharian sigue al margen y Traoré continúa con el grupo. Ya tenemos árbitro designado para el duelo ante los romanos. Se llama Laurens Visser. Y será la segunda vez que nos pite en competición continental, porque fue el árbitro que dirigió el empate a cero en Old Trafford en 2021. Tiempo de pandemia, creo, ¿no? En el VAR estaba el neerlandés, estará el neerlandés Dennis Higler. Venimos arrastrando la suciedad de lo ocurrido en Mestalla con los insultos a Take Kubo y a Ander Barnechea. Los hechos están puestos a disposición de las autoridades. Ahora solo queda el proceso de investigación, el resultado de las pesquisas y las posibles sanciones. La actitud de los jugadores de la Real ha suscitado un debate sobre cómo actuar en estos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿te insultan y aguantas estoicamente, que fue lo que hicieron Take Kubo y Barnechea? ¿O trasladas lo ocurrido a los jueces del partido? O a la brava, te mosqueas, te enfrentas y se lía algo peor. En fin, muchas veces no sabemos cómo se actúa en estos casos. Lo vamos a plantear hoy en la charla de la COPE, por ejemplo, con Marta Gonzalo, con Jessica Figueroa y con Óscar y Medio. Y por cierto, tenemos por aquí a Umar Sadik, al látigo de Kaduna, examinándose de sus molestias en la rodilla. Hay cierta preocupación en Valencia porque le han tenido que extraer líquido y crece la preocupación por sucesos similares a los padecidos por estos lares. Dicho lo cual... rutinario casi, ¿eh? Es habitual que en una lesión muy grave te salga líquido sinovial. Mucha gente que me está escuchando ahora mismo sabe de qué estoy hablando porque le pasa frecuentemente. ¿Y qué tienen que hacer? Pues bueno, extraerle el líquido, que baje la inflamación y que le baje el dolor, pero sobre todo hacer un control exhaustivo de cómo va esa rodilla. Todavía nos queda echar un vistazo a la página polideportiva, pero antes toca darnos una vuelta por nuestro referente en productos artesanos de charcutería, Urcabe. Bertako kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako kalitatea.
Miramos a la segunda división del fútbol, descanso en el Eibar, no han trabajado hoy, retomarán mañana los entrenamientos en Achavalpe para preparar el duelo del próximo viernes en casa de uno de los equipos más en forma de la categoría de plata, que es el Elche. Tengo Óscar y Medio pendiente de la evolución de Javi Martínez, recién fichado de Osasuna y lesionado en la derrota ante el Albacete. Fútbol, semifinales de la Copa Femenina, de la Supercopa Femenina, recta final para que la Real Sociedad trate de superar al Real Madrid en el duelo del próximo jueves en Butarque, un partido que podréis seguir en ETV1 desde las 7 de la tarde. Las donostiarras subcampeonas de Copa, las madrileñas subcampeonas de Liga, la Real viene de ganar 4-1 al Español, el Real Madrid palmar 0-1 con el Eibar. En balonmano, división de honor femenina, el Vera Vera viene de palmar en partido europeo y retomará mañana miércoles la competición de liga regular para visitar la pista del Sporting La Rioja. Terceras las donostiarras, a solo 4 puntos del líder el Atlético Guardés, y décimas las riojanas, a solo 2 puntos de las plazas de playoff por el título. Y acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos. No te olvides de estar puntualmente informado en cope.es. Seleccionas el apartado de emisoras del País Vasco y ahí vas a tener todo tipo de información. Ahora nos centramos en la charla con Marta, con Jesse y con... Voy a decir con Fano. Lo tengo siempre en la cabeza, no, con y medio.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa 12 y en tiendasensuenos.com.
Compra tu coche de segunda mano en Expo Ocasión. Visítanos y escoge tu vehículo. Tienes kilómetro cero, seminuevos y de ocasión al mejor precio. Más de 350 vehículos de todo tipo, marca, modelo y precio, con entrega inmediata, garantía y financiación a tu medida. Líderes del mercado de ocasión en Guipúzcoa, más de 30 años a tu servicio. En La Sarte Oria, en Donostia, Avenida de Tolosa 118, Legauto Legazpi, Garajes García Neibar, Neumáticos Chepecha en Irún y en expocasión.eu. Expocasión, Betty Surekin.
Probablemente la carnicería con más cortes y chuleteros del mundo está en Zarauz y se llama Marmarra. Descubre razas exclusivas, carne de ganadería sostenible y productos gourmet riquísimos. Marmarra, la tienda que revoluciona el arte de las brasas. Urdaneta Bidea 18, Zarauz. No puedes perdértelo.
Deportes. Cope más Guipúzcoa.
Estar informado.
¡Chino, abre los ojos! ¡Chino, que eres chino! ¡Cógete el palo, cógete! ¡Métetelo por el
¡Anda, hijo de puta!
¡Suéltalo!
¡Está con el bomba, hijo de puta!
¡Métetelo por culo el palo!
¡Vuelvo a vivir de España, hijo de puta!
¡Hay que poner aquí una bomba y se tape la cabeza!
Bueno, estamos todos indignados, ¿no? Todos indignados y sobre todo preocupados y ocupados, ¿eh?, en superar esta situación entre todos. Como explicábamos anoche en el partidazo, se ha suscitado un debate, interesante debate, ¿no?, para que todos podamos ir aplicando los protocolos de manera adecuada. ¿Qué hacer cuando ocurre una situación de este tipo? Se plantean diferentes escenarios, pueden ocurrir muchas cosas, pero lo ideal es que todos sepamos qué hacer en ese momento. Nos preguntamos, ¿por qué las cámaras que estaban grabando el Inside de la Real Sociedad no giran y enfocan a los que están agrediendo de esa manera tan desconsiderada? Pues porque quizá no se daban cuenta, o quizá en ese momento no estaban escuchando con tanta nitidez y se dieron cuenta cuando lo montaron. O quizá por temas de reglamentación de no sacar imágenes de caras de niños. Es que entran en escena muchas cosas, ¿no? No es por disculpar a nadie, ¿eh? ¿Por qué los jugadores de la Real Sociedad no van hacia el delegado de campo, hacia el juez, hacia el árbitro, hacia quien sea, y reclaman detener el partido en ese mismo instante? ¿Por qué la gente que rodea a estos energúmenos no les denuncia, ¿no? Pues porque muchas veces tenemos que hacer frente a salvajes que están todo el día metidos en el gimnasio practicando boxeo y no te sale de dentro porque consideras que tu vida es bastante más importante denunciar estos hechos. Pasan muchas cosas, ¿no? Pero lo ideal es que tengamos todos un protocolo de actuación. Y sí que es verdad que dentro de ese protocolo hay gente que está más protegida que otra. Entonces sí cabría aquí una reacción por parte de Barrene o una reacción por parte de Cubo de ir, insisto, al delegado y detener lo que está ocurriendo de manera inmediata. Porque se está generando la sumisión, esa sumisión aceptada, ¿no? De que parece que cualquier vasco, vaya donde vaya, tiene que recibir el grito de etarra o cualquier persona que sea de una tez de piel diferente tenga que recibir también insultos y mensajes de odio. De alguna manera hay que corregir esto y en ello estamos. Jessica Figueroa, muy buenas, saludos.
Muy buenas.
Marta Gonzalo, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
No sé yo si está Oscar y Medio por ahí, me está diciendo Adrián Jiménez que sí, que está ok. Y Medio, saludos, muy buenas.
Hola, Marco, un saludo a todos, ¿qué tal?
Bueno, porque es un debate que al margen de que después podamos seguir hablando de cosas de fútbol más propias del juego, me parece interesante que nos detengamos aquí, ¿no? Y os traslado este debate. ¿Qué haríais? ¿Qué creéis que se debe hacer?
Hay que pasar a la acción, pero nos faltan herramientas, ¿no? O trayectoria para actuar en casos de este tipo. Yo también me hice la pregunta que acabas de lanzar, ¿por qué los cámaras no se giran directamente para ridiculizar y exponer a estos dos, tres, no sabemos cuántas personas han sido, pero sí que es verdad que identificamos por lo menos un par de voces o tres voces diferentes de hombres, ¿no? O de chicos, voces masculinas. Puede ser que los cámaras en ese momento lleven unos cascos puestos, no sean muy conscientes de lo que está pasando y demás, pero la sensación es que Estos aficionados están muy cerquita de banquillos, que es donde entiendo que estarían grabando estas imágenes. De hecho, los jugadores escuchan perfectamente. No es una zona en los fondos donde a lo mejor están rodeados de decenas de barbarotes, ¿no? Y que se encubren unos a otros. Yo creo que estos son más fácil de identificar. La masa, es decir, los aficionados que lo rodean, tendrían también que haber actuado, ¿no? Y acorralarlos un poco. Pero tenemos miedo, la gente todavía tiene miedo y es lo que venimos hablando. No sabe cómo actuar en estas situaciones. Pero es que se creen, estos personajes se creen que todo sale gratis. Es como cuando insultan en redes sociales detrás de un avatar y no dan su cara. Se cree que todo sale gratis. Pues no, señor, usted está en un campo en el que hay tropecientas cámaras y más pronto que tarde va a ser identificado.
Sí, yo, igual que dice Jessica, al final es que entran tantos factores en juego que no sabes qué ha podido pasar, si el cámara lo ha escuchado o no, los jugadores, si estaban tan metidos en el partido que en ese momento estaban más centrados en salir y tratar de dar la vuelta al marcador, no lo sé. A ver, lo que sí veo es que ha habido unas imágenes donde las cámaras de la Real han grabado esos insultos. Por tanto, entiendo que se han grabado esos insultos, han sido conscientes de que se han producido y en un momento dado, pues si los han escuchado, yo desde luego, si soy cámara de la Real, me giro y enfoco a los aficionados que han hecho esos insultos. ¿Que hay niños por medio? Bueno, pues tú por lo menos grabas esas imágenes, las denuncias. Yo no te digo que hagas pública la imagen en la que se ve ese niño, pero sí te sirven después para poder poner una denuncia y para poder identificar a las personas que han lanzado esos insultos, esos de odio, de racismo y de tal. Y luego, desde el punto de vista de los futbolistas, yo, desde luego, si Kubo y Barrene y el otro era
Oyarzabal,
desde luego, si lo hubieran escuchado, yo hubiera parado. Por lo mismo
tenían que hacer ruido, por supuesto. Claro.
Lo mismo que cuando pasó, que no tiene nada que ver, pero bueno, con los aficionados del Anderlecht, que Oyarzabal pidió al árbitro que separara el partido por lo que estaba pasando, pues a mí me parece lo suficientemente grave para decir... Y dirigirte al cuarto árbitro, avisar de lo que está pasando y que el cuarto árbitro avise al árbitro principal y que avise de lo que está pasando.
Porque nosotros en la imagen escuchamos de forma muy nítida, porque la cámara entiendo que está muy cerquita de los barbarotes que gritan. Los jugadores a lo mejor no escuchan exactamente y ellos están muy acostumbrados al sonido del viento.
Sí escuchan, de hecho hay una medio sonrisa en plan paso de esto de Barrenechea que son conscientes de lo que le están llamando porque, vuelvo a repetir, es que era muy nítido. El insulto era muy nítido.
Sí, pero nosotros, porque la cámara está muy cerca de los que gritan, pero ellos a lo lejos escuchan un run-run, escuchan la música de viento, los abucheos más futboleros que también los hay, o escuchan realmente el insulto. Si escuchan realmente el insulto, es lo suficientemente grave lo que estaba pasando como para que revolucionasen todo, claro, se acercasen a banquillos, al delegado de campo y frenasen
el partido. A eso voy, que me está preocupando la sumisión, el hecho de aceptar que a cualquier persona vasca, por ejemplo, que vaya a cualquier campo, le digan etarra, que sí que es consciente mucha gente y me lo dice. Yo por ejemplo, que soy gallego, vengo de fuera, cuando un amigo como Mikel Recalde me dice, pero si eso nos lo llevan llamando en todos los campos, me da rabia, ¿sabes? Y medio, pero es que a mí me pone de los nervios, ¿sabes? Aceptar esta situación como algo normal y que ocurre porque, bueno, es que el fútbol es así. No.
No, evidentemente. Yo lo que creo, a ver, aunque parezca lo contrario, yo creo que se van dando pasos en favor de ir eliminando este tipo de comportamiento. Me da la sensación de que estas cosas pasaban antes con más frecuencia y además pues de manera incluso más contundente. Lo que pasa es que afortunadamente pues con todo este tipo de denuncias que se hacen bien a través de los medios de comunicación, bien los propios clubes en algunos casos, la liga de fútbol en otros, me da la sensación de que siguen pasando, pero sí que con menos frecuencia. Yo creo que en los años 80, 90, incluso hace una década, este tipo de cosas eran mucho más frecuentes, ¿no? Y yo creo que iremos muy poquito a poco mejorando y sí que creo que es el momento en el que ya los propios jugadores, el propio entrenador o la gente que tome decisiones dentro del terreno de juego den un paso adelante. Sí. Y en algún momento, quizá haya que retirar al equipo tras un comentario racista o un comentario de este tipo, porque está claro que si queremos acelerar este proceso, Desde luego hay que cambiar la metodología.
Es que es responsabilidad conjunta. Yo digo, los jugadores que hagan ruido en el campo, que se acercan al delegado, no sé, que irrumpan incluso en el terreno de juego para que el árbitro se dé cuenta, y también de los aficionados. Entiendo también el miedo que surge cuando tú vas con tus hijos, no quieres meterte en ningún problema, pero es que somos más. De verdad, tenemos que frenar la invisibilidad.
Yo no sé si hay ahora más o menos, como dice Óscar, lo que sí veo es que es verdad que ahora sí que los jugadores salen más a denunciarlo. Lo hemos escuchado últimamente con los Williams.
Pero después, Marta, pero hazlo en el momento.
Sí, pero,
no, pero lo que dice Imedio, estamos aprendiendo todos. Nos estamos Valde, dando cuenta de que este es el camino a seguir.
Valde lo dijo también la semana pasada. Ahora ha sido los jugadores de la Real.
Perdona, ¿tú crees que si le vuelve a pasar esto a Barrene... ahora con lo que estamos diciendo y con el debate que se está suscitando, Barrene se calla, seguramente reacciona?
Me entiendo que ahora se dirigirá al árbitro, al delegado, claro, al que sea, y que lo pondrá sobre aviso.
Pero vosotros situados en una grada, detrás del banquillo, me imagino, me lo estoy imaginando yo en mi cabeza, y que hay tres idiotas haciendo esto, pues no, pues
Jesse,
toda la afición...
No es tan
que
fácil, Jesse,
claro,
no es tan fácil, ver, no es tan fácil,
Marco,
señalar y
empecé
ayer ponían
diciendo,
el ejemplo...
Empecé diciendo que sé que la gente tiene miedo, pero ¿por qué? Porque normalmente el que abra la boca es uno, y entonces todavía le van encima estos tres idiotas a ese uno, pero no te hablo de uno, todos en masa, que somos más, que si todos los que rodean a estos tres de repente actúan,
eso
estos tres agachan las
queda
orejas.
Queda muy bien decirlo, pero actuar en el momento, y no quiero quitarle responsabilidad a la gente que rodea a los energúmenos, pero vayamos por partes y quién tiene capacidad de actuación, sobre todo con pericia, con eficacia. Y la tienen los clubes. Ya se generó este debate cuando de repente soltaban monedas al campo y le lanzaban al árbitro o le lanzaban objetos, y se estableció un protocolo de control, de cacheos y demás, que no es perfecto, lógicamente, pero que mejoró mucho las condiciones. Y luego, que lo comentábamos antes a micrófono cerrado, a los clubes se les exigió un protocolo de seguridad en primera división para poder participar en la competición, que están las salas de videovigilancia, que creo que van a dar resultado, porque son capaces de discriminar zonas, de ir a una zona concreta, de focalizar y de enfocar a las personas que están hablando en ese mismo minuto y en ese momento.
Pero
del
esto
juego.
Todo me lo cuentas.
Y yo creo que los van a cazar,
pero esto todo. Esto todo es un protocolo a posteriori, pero en directo.
¿Tú hablas de prevención?
En directo, cuando está pasando, si somos 20 rodeando a dos, señalemos con el dedo, hagamos ruido. Que de verdad, que entiendo que todavía hay gente que tiene miedo a hacer esto. Y sobre todo, pues me pongo la situación que estás en el campo con tus hijos y no quieres meterte en follones. Pero seamos valientes todos, que somos más.
O al menos por...
somos más que estos tres idiotas.
Aunque sea a posteriori, que nunca, o sea, no es suficiente, pero al menos, bueno, siempre es mejor tarde que nunca, aunque sea hora para identificar a esas personas que han lanzado esos improperios. A ver, no creo que sean dos personas que justo hayan ido a ese partido. Imagino que serán personas que vayan habitualmente. Entonces, las personas que están alrededor ahora... igual bajo el anonimato podrán identificarlas.
Correcto, en el proceso de investigación seguro que
entonces,
se hace.
Más vale tarde que nunca. Entonces yo creo que ahora sí que esas personas que igual en ese momento, por lo que sea, pues no se atreven a decirles nada, ahora es el momento que sí que colaboren y que les pidan responsabilidades. Yo, o sea, que
parte,
no que les identifiquen.
Por otra parte, los clubs deben de ser valientes a la hora de asumir responsabilidades, y en el momento en el que alguno de sus aficionados pues cometa este tipo de cosas... posteriormente tomar cartas sobre el asunto y, bueno, no esconderlo. Quiero decir, el club al final, si tu entrenador toma la decisión de sacar al equipo de un campo de fútbol porque están insultando de manera racista a algún futbolista tuyo, posteriormente la propia Liga de Fútbol, que es la que, bueno, pues organiza todo este circo, no puede tomar represalias contra ese club, contra ese equipo. No le puede quitar los puntos,
claro.
¿Me entiendes? Por ejemplo... porque yo creo que eso no está muy claro, que muchas veces quizá algún que otro futbolista o algún que otro equipo se hubiera ido del campo y no lo ha hecho por temor a las consecuencias del resto de clubes.
Bueno, y cosa que tampoco parece... entiendo mucho, o sea, no se tienen que ir ellos, que se vayan los tres que gritan en la grada. Pues, claro,
es que tenemos un problema de logística,
pero
después,
se puede parar.
Y de organización.
Claro, claro,
pero un partido
claro.
Sí se puede parar, un futbolista
se puede detener,
hizo,
y demás.
Me están insultando, yo me niego a seguir jugando este partido, y sus compañeros lógicamente se van a solidarizar con su compañero y van a pedir que pare el partido.
Y otra
y
cosa que es muy fácil en estos debates, que es englobar a toda la afición, y a mí me parece injusto,
no,
porque idiotas los hay en
no,
Valencia,
no
en Barcelona,
todo,
en A Coruña, en Donosti, en Madrid y en Sevilla. Quiero decir, en todos los campos te puedes encontrar con este tipo de personajes, entonces no englobemos a todos los aficionados, pero desde lo que nosotros podemos hacer, que es un pequeño granito a lo mejor, pero muchos granitos al final funcionan y te hacen una buena paella, ¿no? Pues no permitamos que pasen estas cosas a nuestro lado, que están viendo nuestros hijos y que no puede ser.
que el fútbol engorila mucho, ¿eh? Y multiplica la ira, y multiplica la alegría, y multiplica la felicidad, y multiplica el odio incluso, ¿no? Y
sí, hasta que les enfocan la carita, claro, y después se avergüenzan, ¿sabes? Porque estos son así, se creen que todo vale.
Yo a eso voy, que los protocolos tienen que ser claros y hay que saber actuar, porque si no estaríamos parando también todos los partidos todos los días, porque hay en algunos números, hay que hacer algo de manera efectiva para que esto ocurra, una unidad de intervención concreta que pueda entrar y pueda intervenir en algún momento. La Liga lo que ha puesto, por ejemplo, es comisarios, inspectores, que sí, a toro pasado, denuncian, señalan, sancionan además, pero ¿cómo se interviene en el momento? ¿Se paran todos los partidos? O sea, cada vez que un gañán, fijaos, entre 40.000 personas, el porcentaje de gañanes siempre es bastante elevado, o sea, siempre va a haber a gañán, lo que sea, pero siempre va a haber uno.
Los primeros días quizás se pare muchas veces, luego igual se para menos, ¿eh?
Sí, puede ser, pero no sé si también esa es la medida adecuada, ya digo, en todo caso, a lo mejor no tiene por qué pararse el espectáculo que se está dando para todo el mundo por culpa de tres, como hemos dicho aquí, a lo mejor tiene que haber una unidad de intervención que vaya a la zona, que localice, que vigile en el instante de si se vuelve a producir, y si se vuelve a producir o alguien señala a alguien, a ese se lo llevan, igual sí, que si alguien agrede a una persona físicamente.
Yo últimamente, todas las veces que hay insultos de este tipo, siempre le escucho al propio futbolista ser el que denuncia. Entonces, hasta que no lo denuncie el futbolista, igual es que no se enteran, porque la afición no les manda a callar, no les dice nada. Es el propio futbolista que dice, oye, me han estado insultando durante el partido, me ha pasado tal. Entonces, hasta que el futbolista no lamenta lo que le ha pasado, nadie se ha enterado que eso ha pasado. Entonces, quiero decir, intervenir durante el momento igual es complicado.
Pero es que el futbolista es la víctima. No lo quiero llevar a otras esferas, que son en ocasiones bastante más delicadas, ¿no? Pero a la víctima, lógicamente, hay que protegerla. A la víctima hay que pedirle que, por favor, denuncie. No es fácil. Yo vuelvo a hablar de lo mismo, de un tema psicológico, de sumisión, de aceptación. Bueno, no pasa nada, total, en todos los campos nos llaman etarras, pues ya está. No, ahí hay un problema ya que hay que resolver, y hay que resolver con diálogo, con debate, con lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que concienciarnos de que esto no es así. Tenemos que invitar a Barrenechea, y si hay alguien que le conozca y que nos está escuchando, a que se gire,
eso
y
es,
a que señale, y a que vaya al juez de campo, el que sí está protegido, a decir, me acaba de pasar esto que es muy grave para mí y para toda mi comunidad. Nosotros hemos generado una lucha personal, social, económica, cultural, tan grande que este inútil no es consciente, no sabe lo que está
¿sabes
haciendo.
¿Sabes lo que ocurre, Marco? Yo creo que hemos navegado durante mucho tiempo en ese momento de no demos altavoz a los idiotas, no les hagamos caso porque es peor, no les transmitamos que nos está afectando. Pues ya está bien, ya está. Es que hasta aquí hemos llegado. Nuestra responsabilidad, por supuesto, es denunciar que esto ocurre.
Bueno, quería trasladar este debate, ya ves, que nos ha quedado larguito y tal, pero me parece hiper mega necesario, porque es importante, al margen de después de que cómo se juega la pelota, de si este está mejor o está peor, esto es muy interesante porque es capital, es cardinal de cara a la educación de todos nosotros y de que podamos disfrutar de un espectáculo tan bello, tan bonito y tan histórico como es el fútbol. Tiene la Real Sociedad, por ejemplo, tres competiciones en el horizonte. No da abasto entre tanto partido y, claro, no puede poner siempre a los que considera mejores y Manolo Gacil, porque revientan por todos los costados. El otro día, en Mestalla, le dio por hacer cambios y decir, bueno, venga, Óscarsson en punta, voy a poner defensa de 5, Javi López de carrilero zurdo, Ariche Luzundo de carrilero derecho, Pacheco acompañando a los dos centrales que juegan habitualmente. Acabó el partido, palmamos, y ojo al mensajito de Manolo Gacil.
Me ha obligado a realizar cambios, había mucha gente cansada, mucha gente tocada, y bueno, el problema es que algunos de los que no venían jugando habitualmente y estaban frescos no han aprovechado hoy su oportunidad, y eso sí que nos lastra un poquito.
Marta, conoces bien a Imanol, no creo que regale estas cosas así en las ruedas de prensa.
Pero tampoco creo que es la primera vez que ha insinuado algo así, Yo ya le he escuchado alguna de... Si no aprovechan su oportunidad, se lo tienen que ganar. Si no me demuestran... bueno, sabemos que a veces Imanol, cuando se enfada, pues suelta de estas. Pero yo tampoco me llevo tanto las manos a la cabeza con algunas declaraciones que hizo Imanol, que parece que, yo qué sé, lo que dijo de Óscarsson, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es que esta... la de Óscarsson no se puede fallar.
No se puede fallar.
Y, o sea, ha dicho algo fuera de lo normal. No. Yo es que no veo que sea una frase para llevarse las manos a la cabeza. Es que es verdad, todos lo hemos pensado. Es que lo de Óscarsson no se puede fallar. Entonces, bueno, pues sí, es un mensajito, pero se tienen que poner las pilas a los jugadores. Yo es que en este caso, como no es la primera vez que se lo escucho, tampoco lo veo tan grave.
Pero si no llega a ser Óscarsson y llega a ser otra persona, ¿hubiese hecho esa declaración?
Claro,
de Manon?
Pero Es que eso es
pregunto,
lo...
¿eh?
Claro. Oyarzabal, ¿quieres decir?
Pregunto.
Es, ya, pero eso es lo que pasa, lo que pienso, y es la cuestión que se han hecho muchas personas. ¿A que si es Oyarzabal? No. Ya, es que yo creo que hoy en día comparar Oyarzabal con Oscarsson, pues hombre, yo creo que Oscarsson Oyarzabal se ha ganado fallar durante
sí,
una
correcto,
semana.
Pero luego también seamos conscientes de la presión que le metemos encima o de lo que le exigimos a un muchacho que ha jugado 700 minutos.
Pero es que lo
que no ha jugado más que un partido completo, que es el del otro día, y que hay partidos que ni sale a calentar y partidos que tiene 5 minutos de la basura. Entonces, también
pero
seamos
error,
conscientes.
Hay un error entonces de contratación. La Real Sociedad como club, como entidad y como su filosofía,
sí, esa es otra ventanilla.
No puede ir a por un delantero de 20 millones de euros que falla estas acciones.
Pero esa es otra ventanilla.
Ya, y menos fallar sobre lo fallado. Ya le pasó a Sadik y ahora le está pasando a Oscarsson. Hay un problema de control de calidad.
Creo
ahí.
Que fue...
Porque entonces no le vale nadie al entrenador.
No,
pues es
que
lo
vale
que
alguien,
tienes. Si no lo quieres,
problema,
fuera. Y si lo quieres, Oscar, dale continuidad.
En una entrevista, creo que fue en Diario Vasco, dijo que él era consciente de que le quedaba mucho margen de mejora, que entendía que Imanol hiciera declaraciones tipo que todavía no está al 100%, que queda mucho margen para verle al 100%. O sea, él era consciente.
Pero esas son las declaraciones
y él
que tiene que hacer Caricaburu, no el delantero estrella de la Real Sociedad.
Sí, bueno, pero lo aceptaba. Entonces, pues si lo fallas, pues chico, lo has fallado. Y yo también lo digo, yo, pues, pero ¿cómo has fallado? Igual que Kubo le dice, pero ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo no has regateado? Pues es que te sale
natural.
Fallan
todos. También falló Mbappé al principio de temporada y lo querían mandar de vuelta a Francia. Quiero decir, pero hay que darle continuidad y tienes que ser un poco entonces, consecuente.
Haciendo comparaciones un poco desafortunadas, ¿eh? Mbappé con Oscarsson con Oyarzabal, yo iría bajando el nivel.
No, yo no estoy comparando a jugadores.
Estamos utilizando comparativas con Oscarsson que no le hacen bien al delantero. De
pero
la
tampoco le hace bien que de repente le exijáis que tenga que llevar 15 goles encima si el muchacho no juega.
Pero es que lo que
ha jugado un partido entero.
Lo que se le
ha criticado
es lo que ha
UEFA.
Fallado, no que lleve 15 goles. O sea, no
pero
sé.
Fallan todos.
Yo creo que Oscarsson tiene que tener claro, o el futbolista que venga de fuera, en ese puesto muy concretamente, tiene que tener claro que su misión va a ser aprovechar el día que tenga 90 minutos, como fue el día de Mestalla. Y si no lo aprovecha, lo siento mucho, pero usted ha venido para esto. Y si en este tipo de partidos, ya sabemos que Oscarsson ha venido jugando muy poco, yo he sido el primero que he dicho que posiblemente Imanol, pues bueno, no haya sacado el rendimiento que creo que tiene este jugador, pero su función, y se ha pagado por ello, es... Oye, voy a jugar poquito, lo sé. En principio aquí hay 8 o 9 futbolistas en la Real Sociedad que son intocables. El día de Mestalla, porque tengo partido de Copa en 15 días, porque tengo partido de Europa League en 4 días y porque vengo de una semana con 3 partidos, ese es mi día. Y ese día tengo que hacer un buen partido, no meter 15 goles. Igual
pero
no tiene
es que
por qué
meter
goles.
Me estáis hablando de Oscarsson como si jugase siempre y estuviese en medio de un equipo que llevan 10 goles por cabeza. Que es que es el equipo, si no es el menos goleador de primera, es el segundo menos goleador de primera. Que no le hacen un gol a nadie. Que no es culpa de Oscarsson. Que es que,
no,
tú ves los números
porque
Mikel ahora ha arrancado y lleva algo más en liga. Pero es que la media goleadora de este equipo es bajísima. Bajísima,
que sí, que
con números de descenso.
Sí,
tú ves los equipos...
Yo no le he hecho la culpa a Oscarsson. Yo lo que digo, que suscribo cada palabra de la rueda de prensa de Imanol, suscribo su planteamiento en Valencia, me pareció bien, y suscribo cada palabra post partido, porque es un partido en el que los jugadores que no juegan habitualmente tienen que dar el do de pecho, y uno de ellos es Oscarsson, y él quizá con más razón porque es el futbolista más caro de todos. Entonces,
y déjame, perdona Oscar, añadir una cuestión aquí que me parecía importante y trasladar a Jessy también, que Jessy nos está hablando de goles, de número de goles.
Claro.
Yo lo que estoy hablando es de un mínimo en el control de calidad.
No,
estoy hablando...
Pero esos son dos debates,
espérate,
Marco. Ahora mismo lo estáis juzgando porque falló
pero
ocasiones
puedo argumentar,
claras.
Puedo argumentar, ¿no? Yo lo que estoy hablando es de un mínimo de control de calidad. Un jugador que vaya al choque y gane, por ejemplo, un balón por altura. Muy raro, Oscarsson, que los gane. Un jugador que sea capaz de proteger el balón y esperar a que venga el apoyo y pueda descargar en un compañero. Se le van. Controles orientados. Se le van. Remate
pero,
esa puerta.
Pero ¿cuál es la crítica?
Y termino.
¿Cuál es la crítica y por qué señala Imanol a Oscarsson? Porque falla cosas que no puede fallar de cara a portería. ¿Sí o no?
Yo creo que Imanol se refiere sobre todo, creo.
A una ocasión.
Que estamos hablando, yo creo que el partido de Mestalla fue una derrota de jugadores. No de planteamiento ni nada. Fue una derrota de
jugadores. Claro, que la culpa no es de Oscarsson solamente.
Exacto,
evidentemente.
Exacto. Fue una derrota de jugadores que no estuvieron a la altura, o por lo menos no estuvieron en el nivel del Valencia, que me pareció un equipo muchísimo más enchufado, con muchísima más hambre y más diente que la Real Sociedad.
Por terminar...
Una Real Sociedad perdona, ya termino, una Real Sociedad que tenía que estar plagada de ese tipo de jugadores porque había media docena que no juegan habitualmente.
Por terminar el argumento que no pude terminar, el hecho del remate, que me parece la acción fundamental y capital de un delantero centro. Quita a Oscarsson, llámale José Manuel de las Flores, que costó 20 millones de euros. Mira, chico, ¿se te va un control? Bueno. ¿No tiras bien el desmarque? Bueno, también, no pasa nada. ¿Vas al choque y sales rebotado? No pasa nada. Pero si vales 20 millones y tú no sabes meter el interior del pie para que el remate vaya recto, oye, que luego va al poste o rematas mal, pero lo que no puede ir es un remate irregular, blando y mal colocado.
Vale, pero entenderemos
es un mínimo de control de calidad de un delantero centro.
Hay jugadores en el equipo que han disputado 1.800 minutos y enfrente está este muchacho que ha disputado 700
pero mira,
minutos.
Por ejemplo...
Sí, pero uno es internacional y titular en la selección española, mira, campeona
otro,
de Europa.
Por ejemplo,
y,
en las últimas
no, no,
jornadas...
No, te estaba hablando de Oyarzábal, te
en
estaba hablando
jornadas,
de
ahora
otros.
Ahora está jugando más, pero Olasagasti es un jugador que ha jugado muy poco. Y Olasagasti, cuando ha jugado y no ha costado 20 millones, Olasagasti lo ha hecho muy bien. Es decir, y no ha costado 20 millones. Pues a este chico le tendrás que exigir por lo menos eso. Es que tuvo una tarde que no fue la ocasión. Es que es eso, estuvo mal en los controles, estuvo mal en los pases. Es que no le salió una. ¿Que puedes tener una mala tarde? Por supuesto, como todos tenemos un mal día. Pero también lo podrás criticar. Entonces, joder, pues, ¿qué quiere decir? Hay jugadores que sin jugar tan habitualmente, como es el propio Lesabeste, que ahora, como repito, está jugando más, pero cuando ha salido, sí ha aprovechado su oportunidad. Y este chico, pues, es que
bueno,
de momento...
Con el añadido, muy rápidamente, con el añadido, que es verdad, como dice Jessica... que está demostrado que ser punta referente en la Real Sociedad hoy en día no es fácil.
Por el juego en general.
Hombre, mira los números.
Pero yo soy el primo de Bautista y te estoy escuchando, el primo de Carricaburo, y digo, ¿dónde estamos nosotros? Yo me he tenido que ir a no sé qué, a acabar en el Eibar demostrando que soy un buen delantero. Y Carricaburo ha tenido que andar de equipo en equipo también.
¿Pero por qué se fueron esos?
Porque no le perdonan ni la mínima, Jessy.
No se fueron porque el entrenador no los quería. Y el entrenador no le vale Sadik, el entrenador no le vale Oscar.
Abriríamos un debate de no sé si le valía la dirección de fútbol al entrenador, si había sitios y no había sitios, no sé. si se iba a apostar por un delantero nórdico que iba a venir aquí a derribar todos los muros de Invernalia y que había que sacar a Carricaburo, y ahora nos estamos dando cuenta que el tío no puede ni separar la nieve.
O sea, yo por resumir, yo en la derrota del otro día en Mestalla,
hay que meterle caña, Adriana,
no la focalizaría en Orri Oscarsson. Es mi resumen.
Nosotros tampoco. No, es que parece que nosotros lo miramos todo en Orri Oscarsson. Bueno. No, ni mucho menos. Mira, por ejemplo, la desconexión de Pacheco con Javi López. Estoy de acuerdo con Imanol.
Es que para mí es más
el
grave.
El propio Imanol, ¿por qué no hace
cambios planteamiento
antes,
de Imanol? Partido con esos tres centrales, dos carrileros, que no te funciona, chico, reconduce la situación
más,
antes.
Llevábamos una semana quejándonos que si la Real había descansado 72 horas menos que el Rayo, 48 horas menos que el Valencia. Pues claro, ¿qué pasa? Te presentas al tercer partido y es que algo tienes que hacer. Estamos claro. hablando que, además has ganado para mí los dos partidos más importantes, que han sido el del Villarreal, y que era un rival directo, y el del Rayo, que te ha permitido un billete para cuartos de final. A ver, has utilizado jugadores en los dos partidos prácticamente los mismos. En el tercero tienes que cambiar, que es que este jueves juegas contra el Lazio. Tienes que rotar, tienes que hacer cosas diferentes.
Pero tu planteamiento con esos nombres podría ser otro. De repente inventarte a un Javi López carrilero no lo veo.
Pero porque
a
Javi López lo han fichado como carrilero. Lo han fichado como...
¿Cuántas veces ha jugado con Imanol de carrilero?
Pero lo tienes que poner, tienes que rotar. Si tú los jugadores que pones para el domingo no te permiten jugar con un 4-3-3,
tendrás
que cambiar
el sistema. Que los pones a jugar, que son Agar y Zubeldia. Tienes a tu lateral zurdo, utilízalo como tal, y después donde no te asientas es en el lateral derecho, porque Odriozola no está ni para jugar amistosos. Entonces, bueno, pues ¿qué hago? Pues esto o el otro, el de la moto. Bueno, en todo caso, si tú de repente quieres reinventar y salir con dos carrileros, pero ves que pasan 30 minutos y allí no arranca nadie, toca algo, pues mueve
cambia
algo.
La segunda parte.
Sí. A mí me parece tarde, que cambias. Yo estaba viendo el partido en la primera parte, me estaba poniendo nervioso y estaba deseando que estuviera Toshak abajo, que mandase a calentar
a ver, que es evidente que no
ya.
le salió, eso lo tenemos todo claro. Pero él tenía que probar. Y el 11 que sacó. Igual no le daba para el 4-3-3.
Yo sigo pensando que el partido se pierde, es un partido que pierde los jugadores más que el planteamiento. Uf. Estoy seguro, porque me da la sensación, o sea, yo la sensación que tuve durante los 90 y pico minutos fue que
no me
iría
a los extremos y medio. Yo creo que es un poco de todo, entre los jugadores y el totum revolutum desorganizado del equipo.
Ay, el cansancio.
Bueno, pero siempre hay tiempo, también. Siempre hay tiempo para volver a organizarlo, pero la actitud, la fuerza, el diente, el amordiente, se sabía desde el minuto 2 quién se estaba jugando algo. Sí. Cualquiera que viniera de fuera sin saber en qué puesto de la clasificación estaba cada uno.
Pero yo al equipo le vi muy desorganizado, muy
o muy cansado. A ver, Zubimendi, tercer partido, no le vimos también, yo le vi cansado. O
sea, Óscar no está cansado, Javi López no está cansado, Pacheco no está cansado.
No, por eso te digo que a lo mejor esos jugadores que juegan menos no te dan para ese 4-3-3 y consideras que tienes que cambiar el sistema para que te
Sí,
para
pero es que a lo mejor al que tienes que hacer descansar es a Zubimendi, ¿no?
Pues también.
Es que a lo mejor.
Pero hubiera seguido jugando
ahí
con el mismo
sistema.
Ahí sí
que te digo que es lo que hay.
Ya, complicado, difícil, ¿eh? Pero en todo caso, no sé yo, si hubieses cambiado el medio centro, si hubiese mejorado también la orquesta general, ¿no? Porque fue un problema orquestal, ¿eh? Ahí creo que estamos todos un poco de acuerdo. Bueno, pues ya ves, que seguiríamos discutiendo de fútbol aquí toda la tarde, pero no tenemos tiempo para más porque llega la información general a la cadena COPE, que mañana tenemos tiempo de choco, que el jueves partidazo de UEFA Europa League con retransmisión incluida. Nos vamos, gracias y medio, Marta, Jessy.